Si buscan en sus Biblias, en el libro de Génesis, los miércoles cuando tengo la oportunidad de estar delante de ustedes, estoy usando el libro de Génesis para compartir algunas lecciones que son de bendición para nuestras vidas. Hoy el capítulo 39, si tienen por ahí sus Biblias, y vamos a mirar varios pasajes en este capítulo. Y vamos a hablar sobre el tema de viviendo en medio de las adversidades. Viviendo en medio de las adversidades. ¿Cómo vivir en medio de ellas? Por nuestra propia naturaleza, quisiéramos salir de ellas. Rehusamos vivir dentro de ellas. Quisiéramos escapar. No queremos, porque eso siempre habla de dolor, adversidades. Quizás la palabra, cómo se define adversidades, es adverso, opuesto, contrario. Esto es adversidades. Para los que manejamos, déjeme pintarles una figura mental. Supongamos aquí en la calle, en la Valley, no hay la luz esa que está puesta allí. Sale en esta noche o en el día, a la hora que sea, manejando hacia allá, en esa dirección. Pero no hay dos caminos, no hay dos sentidos, solamente un sentido. Imagínese, viene los seis carriles llenos de carros, los seis carriles. Salgo. Y yo voy hacia allá, todos vienen hacia acá. Es un caos. Pobre de mí, pobre de los demás. Estamos hablando de un dolor. Estamos hablando de algo adverso, algo contrario. Ahora, si usamos las dos líneas, es mucho más fácil, porque son dos líneas. Unos vienen acá, yo voy para allá, tengo todo el derecho de manejar de esa manera. Pero cuando esto no existe, estamos hablando que estamos yendo en sentido contrario. Y adversidad se define precisamente de esa manera: algo opuesto, algo contrario a las cosas normales que quisiéramos tener. Algo contrario. Quisiera que nadie se muriera de mi familia. Quisiera que mi esposa, mis hijos, nunca se enfermaran. Pero cuando sucede lo contrario, uno se enferma, estamos enfrentando lo adverso, porque para nosotros lo natural, lo normal sería, quisiéramos que todos fueran sanos. Usted, su trabajo, quisiera tener buen trabajo, no tenga conflictos con el mayordomo, con la compañía, su salario bien, eso sería lo normal. Lo adverso es que tiene conflictos y a pesar de los conflictos tiene que trabajar ahí. Viviendo en medio de las adversidades. Tiene problemas en su familia. ¿Qué va a hacer con su familia? ¿Va a huir? No, vivimos en medio de las adversidades. En la iglesia puede haber problemas. ¿Cuál es la solución? Escapar, huir. Tenemos que aprender cómo vivir en medio de las adversidades. Usted mismo se enferma. Está sufriendo. No hay medicamento, no hay tratamiento y la enfermedad es continua, continua. Como hoy en la mañana recibí un mensaje de alguien que tiene meningitis, cerebro inflamado, algo grave. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Tomar una pistola y darnos un balazo para huir de las adversidades? No. Tenemos que aprender cómo vivir en medio de esas adversidades. Ahora, esto nos habla de palabras que no quisiéramos que estén en nuestro vocabulario, como tragedia, catástrofe, calamidad, accidente, ruina, la debacle en nuestra vida, trastorno, padecimiento, sufrimiento. Esas palabras no las queremos en nuestra, en nuestro vocabulario. No queremos que estas palabras se asomen a nuestra familia o a nuestra vida. ¿Lo logramos? No. Entonces necesitamos aprender cómo vivir en medio de esas adversidades, porque no los podemos eludir. Tarde o temprano estas cosas llegan a la vida. Nos gustaría mejor felicidad, dicha, contentos, alegría, satisfacción, bienestar. Esto sería lo más maravilloso, tener nosotros en la vida todos los días. Pero ya ve que esos son siempre un momento de satisfacción, insatisfacción. Paz, guerra. Alegría, problemas. Salud, enfermedad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, necesitamos aprender cómo manejar o cómo vivir en medio de esas adversidades. Debido a que no podemos huir de ellas, ¿por qué no mejor aprendemos cómo vivir dentro de ellas? Escapar no es la solución. Váyase donde quiera que vaya, esto va a seguir su vida. La adversidad, las adversidades van a estar donde usted esté. Cristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Son palabras de Él. Si usted quiere vivir fuera de esa realidad que Cristo nos ha presentado, está pecando contra Dios. No ha entendido todavía la palabra del Señor. No ha entendido lo que implica el Evangelio. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. La lectura que hicimos en esta noche, 1 Pedro 4, 12, 11 o 12. No se extrañen, hermanos, no se sorprendan cuando vienen las adversidades. No, o sea, no lo vean como algo ajeno a la vida cristiana. Véanlo como no natural, como algo normal. Entonces vamos a aprender mejor cómo vivir dentro de ellas. Como David me decía el otro día, el domingo: por problemas quieres liberarte, de que le dije a él, pues mejor muérete, la única solución, que te mueras. Pues sí, si quiere evitarse de problemas, muérase mejor, y así no va a tener ningún problema aquí. No sé si allá en otro lado sí, pero por lo menos aquí ya no los va a tener. Si quiere evitarse adversidades, muérase. Capítulo 39 de Génesis da un resumen de las adversidades en la vida de José. Miraremos tres. Ojalá podamos usar el tiempo que tengo, media hora rápidamente. La primera es 39:1, la esclavitud. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Miren, la vida de esclavo, para comenzar, la vida de José. Si quiere, mire el capítulo 37, dice, esta es la historia, 37, 1 y 2, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y mire, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, y comienza la historia de José. Fue una niñez conflictiva, como muchos niños y niñas que crecen en las familias. No crean que porque José está su nombre en la Biblia, fue un hombre ajeno a las adversidades. No, su niñez fue una niñez conflictiva. Su papá le compró una ropa de colores, sinónimo de grandeza, y tuvo problemas con sus hermanos. Y luego comenzó a soñar José. Sus hermanos comenzaron a criticarlo, lo llamaban el soñador. Como dijeran ahora, le hacían bullying a José. Se burlaban de él, y luego hasta sus papás también. Dijeron: ¿qué piensas, que vamos a venir delante de ti a inclinarnos? Su vida no fue tan placentera. Luego, sus hermanos, creció su resentimiento, su amargura contra él, que lo quisieron matar, pero uno de los hermanos, Rubén, intervino para que no lo mataran. Entonces lo agarraron, lo tiraron en un hoyo, en un pozo, lo bueno que no tenía agua, lo tiraron allá. Y la intención era matarlo, pero Judá intervino, ¿para qué vamos a derramar sangre de él? ¿Por qué no mejor lo vendemos? Miraron que venía una tribu de los ismaelitas, pues hacemos un buen negocio con nuestro hermano, y lo vendieron. Los hermanos vendieron a su hermano. Por eso estamos en 39. Llega los ismaelitas a Egipto y ellos lo vuelven a revender a Potifar. Es una mercancía codiciable. Es un joven fuerte, en la historia de su vida habla que es un joven fuerte, atractivo. Es una buena mercancía. Es un producto rentable, comercial. Se compra y se vende fácilmente. Lo vendieron a José. Esta es una adversidad. Ahora, nosotros no entendemos mucho eso porque no estamos viviendo en esta época de esclavitud, pero él vivió una vida de esclavo. Una vida de esclavo. Y como si fuera poco, pasó 2 años en la cárcel. Dice el 41, versículo 1, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño y comienza ahí cuando José va a interpretar el sueño, pero el capítulo 40 termina precisamente estando en la cárcel. 2 años mínimo estuvo en la cárcel. ¿Qué adversidades? Vendido como esclavo, luego puesto en la cárcel, y aparte de eso, lejos de su padre que lo quería tanto. Si usted mira la historia, cómo sufrió el papá, quitaron la ropa de José, lo llenaron de sangre de un animal y se lo llevaron al papá y le dijeron, mira tu hijo. Y el papá, ¿qué conclusiones sacó? Las fieras devoraron a mi hijo. ¡Qué malvados estos hermanos de José! ¡Qué malvados los hijos de Jacob! Agarraron la sangre del animal, bañaron la ropa de José y se la llevaron a su padre para torturar a su padre. Pensaban que torturaban a su hermano, estaban torturando a su propio padre. Fue una adversidad muy grande en la vida de José. Cuando ustedes ya miran la historia más al final, se van a dar cuenta cuánto Jacob quiere a su hijo José. Cuánto dolor tuvo que haber en la vida de José viviendo como esclavo, vendido en Egipto, lejos del hogar paterno. Esta es una adversidad, pero ¿cómo aprendió él a sobrevivir en medio de todo esto? Aprendió lo que nosotros necesitamos aprender, a practicar o a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Miren el capítulo 37, que estamos mirando los dos capítulos paralelos. Dice el el 39, versículo 2. La frase que se repite, la va a encontrar eso. Mas Jehová estaba con José. Siendo esclavo, viviendo como esclavo, vendido o revendido como esclavo, la diferencia que hacía era la presencia de Dios real en la vida de él. Vamos a mirar más adelante. Cuando está en la cárcel, de la misma manera tiene la presencia de Dios en la vida de él. Lo mismo. ¿Qué es lo que hace la diferencia para vivir en medio de todo eso? Dios estando en la vida de él. La segunda adversidad que vemos en la vida de él, algo opuesto, contrario, adverso en la vida de él, es la vileza de la calumnia. 39:13. Qué terrible cuando hay este sentimiento en las personas, el 13. Y aconteció que como él no lo, perdón, el 39, 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, está hablando de la esposa de Potifar, esta mujer sinvergüenza que quiso seducirlo a él, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. La vileza de la calumnia. ¿Cómo se define la calumnia? Calumnia es aquella acusación carente de verdad que se vierte sobre alguien con la clara misión de provocarle un daño. Una calumnia es aquella acusación carente de verdad, es una mentira, que se vierte sobre alguien, se echa sobre alguien con la clara misión de provocarle un daño. En este país, aquí en Estados Unidos, no sé si ha cambiado la ley, pero en 1981, yo sabía que la ley, porque anduvimos algo metido en esto, la difamación en este país, la palabra similar a calumnia, es $10,000 básico. Cuando alguien difama su carácter, legalmente son $10,000, o eran $10,000. Eso es básico. Nadie puede alterar eso. Estaba decretado o está decretado aún por la ley. Después de eso, usted puede incrementar sin límite, porque el carácter es demasiado valioso como para que alguien se lo destruya. Esta mujer lo que hizo es calumniar a José, y la intención es provocarle literalmente un daño. Calumniar, acusar, una acusación carente de verdad, no es cierto, que se echa sobre alguien con la clara misión de provocarle un daño. Por eso en Efesios 4 dice a la iglesia: no mintáis los unos contra los otros, contra tu hermano. No calumnies a tu hermano. No digas una mentira porque tienes la intención con esa mentira de provocarle un daño a tu hermano o a tu hermana. Delante de Dios y delante de la sociedad es algo reprobable, es muy vil lo que esta mujer hizo tratando de dañar la vida de José. Calumnia. Si buscan rápidamente, en el Salmo 31 nos habla de eso. 31 dice el versículo 13: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo, disculpen, no es, estoy leyendo Job, es que esta Biblia es la que estamos estrenando, una nueva, y me confunde todavía. 31, versículo 13, si lo tienen por ahí. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Oigo calumnias de mí, oigo calumnia, la gente están ideando, están maquinando planes malévolos, diabólicos, para destruirme. Se imagina José, ¿qué fue lo que hizo? Él salió corriendo. La mujer dice, su versión es diferente. Él dejó su ropa, no porque él quiso seducir a la mujer, ella quiso seducirlo a él. Pero está calumniándolo ella a él para proteger su integridad, su maldad, su pecado de ella, pero para lograrlo está ensuciando la vida de este joven amante de Dios, temeroso, puro, íntegro delante de su Señor. Es algo diabólico la calumnia. Cuando la gente se junta para maquinar, para pensar, para planear qué hacer, qué decir para dañar el carácter de alguien calumniándolo, cuidado. Proverbios capítulo 10, escuche lo que dice por ahí, 10, el versículo 18, dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Esta mujer, ¿qué palabras podemos usar para describir su conducta frente a José? Es una calumnia vil, en verdad, tratando de protegerse ella y dañar a otra persona. Hay muchas partes en la Biblia, la palabra, si ustedes van a la concordancia, van a encontrar en varias partes sobre la calumnia. La gente no se mide, no entiende, no puede percibir lo grave que es calumniar a una persona, las consecuencias que pueden traer, y para ello va a usar la falsedad. Volvamos a Génesis. Es lo que usó la mujer, lo falso, la hipocresía y la mentira. Fíjese el 39:14, ahí mismo en Génesis. Llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Vea lo falso que es esta mujer. Va a usar la falsedad para protegerse ella, calumniando a un inocente. El 15, la hipocresía. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Qué hipócrita esta mujer. Ya me la imagino hasta llorando. Por favor, este me quería violar. Qué hipócrita. Para calumniar la vida de un inocente. 39:17, la mentira. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste, ahora se está quejando con su marido, vino a mí para deshonrarme. Claro que ella no iba a decir: oye, esposo mío, me quería yo acostar con él, pero mira, no quiso y se fue. Tiene que usar la mentira. Pero digo, no miden las consecuencias, hasta dónde puede llegar la calumnia, hasta dónde lo llevó a este hombre. Miren la tercera adversidad que enfrentó él, la cárcel. Vamos a mirar la tercera calumnia, es la injusticia. 39:19, la injusticia. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Mire, Potifar estaba lleno de ira. Dice que se encendió, estaba ardiendo, literalmente. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Mire las adversidades. Esclavo, una vida miserable, de esclavo. Dos, calumniado. Y ahora, para acabar todavía, injusticia. Se comete una terrible injusticia contra este joven íntegro. Injustamente. Era inocente él, pero terminó allí, en la cárcel. Justicia se define como, es muy simple, ausencia de justicia, falta o ausencia de lo que es justo. Es lo que estaba enfrentando José, o es lo que enfrentó. injusticia. Si se hubiera aplicado la justicia, la hubieran matado a la señora y él hubiera sido premiado porque se mantuvo íntegro y fiel a Potifar, él hubiera sido premiado. Y ella hubiera sido muerta. Eso hubiera sido lo justo. Pero aquí se cometió una injusticia. La malvada mujer quedó limpia delante de los ojos de su marido y delante en la casa de Potifar, y el inocente terminó siendo la víctima. Es como nuestros amados jueces en este país ahora y en muchas partes del mundo. Ahora usted tiene que vivir encerrado con dos candados en su casa, dos puertas, dos candados, la de adentro y otros dos candados, los de afuera, para que usted viva segura, mientras los amorosos jueces dejan libres a los delincuentes que anden por la calle. Ellos viven libres y usted tiene que vivir encerrado. Usted debería de andar libremente por las calles, disfrutando, caminando libremente. Pero ahora usted tiene que encerrarse bajo llave, usted está en la cárcel mientras el delincuente anda por la calle. Y todo porque el juez tiene un corazón muy tierno. Injusticia. Vea la vida de Daniel. ¿Se recuerdan que les he platicado mucho esta historia de la vida de Daniel? Capítulo 6. Ellos tenían envidia y celos, y eso los llevó a conspirar contra Daniel, y es donde se originó una terrible injusticia. Había varios líderes, 250, y dice la escritura en Daniel 6, del 1 al 4, pero Daniel era superior. Y uno no quiere admitir que alguien sea superior. Yo lo voy a tirar. No voy a dejar eso. No quiero. Bueno, dice la escritura que era superior. Estos hombres comenzaron a idear cómo encontrarle un defecto en lo relacionado con el reino, para acusarlo, para bajarlo de donde estaba en la altura, lo querían bajar. No lo encontraron. Entonces vamos a buscar en su religión, él y su Dios. Y ahí encontraron, según ellos, un defecto. Y ustedes saben la historia. Lo planearon bien, esos planes diabólicos, y el rey firmó esa orden. Terminaron echándolo al hoyo con los leones. Sabemos que Dios vindicó a su siervo, pero se cometió una terrible injusticia. Él no había hecho nada. Por eso dice en Daniel 6, cuando el rey lo va y lo busca donde estaba, dice, cuando Daniel está libre, dice, rey, para siempre vive. Delante de ti fui hallado inocente, delante de mi Dios y delante de ti. Yo no he hecho nada de malo. Fue una vil calumnia que ha llevado a que cometieras esta injusticia, echarme aquí con los leones. Una calumnia vil que los llevó a la injusticia. Estas son las implicaciones. La mujer esta de Potifar no midió las consecuencias. Su calumnia llevó a este íntegro joven para que fuera juzgado injustamente. Pero a Dios gracias, como hemos predicado aquí siempre, el Dios de los cielos contempla las obras nuestras. Ustedes me han escuchado aquí, hemos enseñado eso. Tú haz lo recto con tu hermano, con tu hermana, aun si hubiera un malentendido, vive rectamente. No calumnies, no abras tu boca para lanzar esas cosas que pueden dañar, con esa clara intención de cometer daño a esa persona. Porque el Dios nuestro que está en los cielos está contemplando lo que hacemos, lo que decimos, conoce nuestras intenciones. Y si hacemos algo mal contra nuestro hermano, contra nuestra hermana, el Dios que está en los cielos va a intervenir para vindicar a sus hijos, a sus hijas. Dios va a intervenir, porque al fin y al cabo, si somos sus hijos, el que anda portándose mal, Dios va a tratar con él y va a vindicar a aquel que está obrando íntegramente, aún en medio de las adversidades. Se cometió una terrible injusticia en la vida de José. La injusticia. ¿Fue inocente? Bueno, el inocente terminó allí. Hay un pasaje en Proverbios, si lo buscan, Proverbios 29, 27. Dice que los inicuos abominan la rectitud. Les molesta la gente que actúa rectamente. Proverbios 29, 27. Sí, los rectos les molesta la rectitud de los demás y no saben cómo deshacerse de ellos, y por eso usan el arma esta de la cual estamos hablando, la calumnia, para que se cometa una injusticia. Si lo tienen, el 29, versículo 27. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Los dos lados. Ahí se presentan los dos lados. Los justos abominan la iniquidad y los injustos abominan la rectitud. Les quema cuando la luz sale. Les quema. Cuando miran la luz en alguien, les molesta mucho eso. Les lastima el sol, les lastima, les quema. Aborrecen que alguien quiera vivir rectamente. Y como no lo pueden tolerar, van a levantar la calumnia para que se cometa lo que se cometió con José: una injusticia. Pero los rectos abominan, o porque abominan la iniquidad, viven y buscan vivir rectamente, íntegramente delante de Dios y delante de los demás. El mejor ejemplo, Primera de Pedro 3:18. ¿Qué fue lo que se hizo con Cristo? La más grande de las injusticias. 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Mire, el justo por los injustos. ¿El propósito para qué? Para llevarnos a Dios. Sabemos el plan de redención, que estaba escrito de esa manera, pero ya lo hemos escuchado aquí, también lo hemos enseñado. Roma, que se gloriaba de la Pax Romana, como decían ellos, se gloriaban de ser el imperio que actuaba con toda justicia en derecho, se gloriaban en sus leyes, cometieron la peor injusticia. Mataron al inocente y al culpable lo dejaron libre. Esa fue la elección. Dijo: ¿a quién quieren que les suelte? Le pusieron a Barrabás y les pusieron a Cristo. ¿Qué hizo el populacho? ¿Iba a escoger al inocente? No, porque el inocente había predicado la verdad. Su vida de rectitud, su vida íntegra, santa, condenaba la conducta de los malvados. Y ellos se identificaban mejor con Barrabás por su pecado. Eligieron mejor a Barrabás. Él es de los nuestros. ¿Y él qué voy a hacer con él? El rey de los judíos, crucifícalo. Y eso fue lo que se hizo. Claro, no se daba cuenta Pilato que estaba jugando un papel en los planes perfectos de nuestro Dios. Porque era necesario que el Hijo de Dios muriera. La peor injusticia. Y ustedes saben que la injusticia, cuando no se hace lo que es recto, no hay O sea, hay ausencia de justicia en el trato con nosotros. Hay dolor, sufrimiento, porque hemos sido tratados de esa manera. Y siempre casi lo que lleva a ello es 39:19 ahí de Génesis. Es la ira. La ira. Nos enojamos. Y cuando nos enojamos, no queremos razonar por nada. No razonamos. Se llenó de ira este hombre. José se hubiera sentado con él, mira, déjame explicarte cómo fueron las cosas. No, se llenó de ira, que la única cosa que podía aplacarlo era ponerlo en la cárcel. Este merece la cárcel. Lo que le ha hecho, lo que él ha hecho, es digno de que esté en la cárcel. Bueno, mas Jehová estaba con José. Allí mismo en la cárcel. Allí mismo. Dice el versículo 21, 39:21. Pero Jehová estaba con José. Cuando estaba de esclavo, miramos el 39:2, Jehová estaba con José. Y ahora que está en la cárcel, Jehová está con José. La presencia de Dios. Y mire, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. José no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La presencia de Dios. Si estás de esclavo, si estás en la cárcel, si se ha cometido injusticia contigo, experimenta la presencia de Dios. Practica eso, su palabra. Eso quiere decir practicar la presencia de Dios, obedeciendo lo que Él te dice. Si te golpean, ¿qué dice el Evangelio? No resistas al que es malo, no te pongas al tú por tú. Eso es la presencia de Dios, practicando la presencia de Dios. Te tratan mal, te calumnian, ¿qué vas a hacer? ¿Responder? No. No resistas al que es malo. Te lastimaron injustamente y esto, dice el Señor, no tomes mi lugar. No trates de usurpar el lugar que a mí pertenece, dice Romanos. Mía es la venganza. ¿No? Déjalo a él, que él intervenga, que él juzgue la causa. Mientras, ¿qué haces? Cuando te han calumniado y se ha hecho injusticia contigo, practica la presencia de Dios. ¿Cómo? Amontónale muchas brasas en la cabeza de tu hermano, de tu hermana, y Dios se encarga de eso. Le va a quemar tanto la cabeza que va a venir arrepentido delante de Dios, y ojalá también delante de ti. ¿Cómo vamos a vivir en las adversidades, en medio de ellas? Bueno, la presencia de Dios. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, no importa lo adverso que estás atravesando en tu vida, no importa la adversidad de tu vida, la presencia de Dios, cualquiera que sea, practica su presencia. Dios será glorificado y tú vivirás satisfecho en Dios. Vivirás satisfecho, contento. Cometen injusticia, hasta en esas cosas vas a adorar a Dios, porque sabes que estás obrando íntegramente. ¿Crees que Dios no va a cuidarte cuando estás pasando por eso y estás practicando su presencia, obedeciendo y todo eso? Claro que sí, nuestro Dios. Lo hemos visto sin fin de ocasiones. Yo a veces me toca callarme nada más. Tú lo conoces, Señor, está en tus manos, ahí lo dejamos en tus manos, y no pasa mucho tiempo, sale a la luz. Y a veces las personas que han hecho eso han sido avergonzados. ¿Cómo vivir en medio de las adversidades? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la clave? Como dicen los que escriben libros, practica el número uno, número dos, número tres y vas a ser feliz. No, Dios dice, mira, si, ¿cómo vas a vivir en medio de las adversidades? Mira, es esto, mi presencia en ti. Es todo. No hay tanto para dar vuelta. Eso es. Así que oramos en esta hora, damos gracias a nuestro Dios. Padre, muchas gracias nuestro Dios en este día, por ese tiempo que nos permites disfrutar, de adorarte, de traer nuestras cargas delante de ti, aquellas adversidades que nos hacen sufrir, Señor, aquello adverso que enfrentamos en este mundo, Señor, pero sabemos que tú estás al pendiente de nuestras vidas, Señor. Eres nuestro Padre, somos tus hijos, y tú nos dices constantemente, Señor, que acudamos a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiamente en medio de las adversidades. Que no tratemos de escapar de ellas, huir de ellas, evadirlas, porque eso es imposible, Señor. Tú nos dijiste que en el mundo tendríamos aflicción. Nuestra respuesta debería de ser como tú dijiste, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe está puesta en ti, que fuiste victorioso en medio de todas las adversidades. Y sabemos que nos estás transformando y nos llevas de gloria en gloria cada día, porque la imagen de Cristo se está formando en nosotros. Padre, gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Y Padre, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque eres todo suficiente en las más grandes de las adversidades en las cuales podamos hallarnos. Mi Dios, que seas adorado y seas glorificado y seas reconocido como el único Dios verdadero, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.